Y a todas, estamos aquí en el Centro Asociado de Teruel, reunidos para profundizar, para charlar sobre las relaciones entre la memoria y el territorio. Está. Vamos a intervenir cuatro personas. Bueno, yo soy María García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. A mi lado está Julián López García, que también es profesor del mismo departamento, pero hoy contamos con la presencia de dos profesoras que vienen de Colombia. Una es, a mi derecha, Paula Velázquez López, que es profesora en la Universidad del Valle, en Colombia. Y al otro lado de la mesa está Beatriz Tates Cruz, que es profesora de la Universidad de Caldas, también en Colombia. Los cuatro hemos participado en este libro, que acaba de caerse con bastante sonoridad, que se llama Motivos de Guerra, Postconflicto y Paz en Colombia, Andes Centrales. Es un libro que se ha publicado en colaboración entre numerosas instituciones, desde la Universidad de Caldas, que ha sido la universidad principal, que ha aportado, digamos, el proyecto de investigación que fue la raíz de este libro. Fue un proyecto de investigación que se desarrolló durante bastantes años, a partir del año 95, ¿verdad? Hasta, yo creo que fue 2015, cuando se terminó esta investigación. Ha dado pie a numerosas publicaciones y la última de ellas ha sido esta, la de Motivos de Guerra, Postconflicto y Paz en Colombia. Pero desde 2015 hasta la actualidad han ocurrido muchas cosas en Colombia y muchas cosas en el mundo que nos hacen, que nos obligan a reflexionar sobre estas relaciones siempre cambiantes, ¿no?, entre la memoria y los territorios, especialmente aquellos territorios que se encuentran en lugares donde hay conflicto, hay luchas por distintos motivos que involucran a los lugares donde la gente está viviendo. Yo creo que lo vamos a organizar un poco como un coloquio. No sé si te parece, Beatriz, que empecemos por ti. Ella ha preparado un PowerPoint que vamos a proyectar y me ausento un momento para manejarlo desde la mesa.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por quienes nos escuchan o nos van a escuchar y ver. Antes que nada, agradecer a mis colegas, María García Alonso y Julián López García, y a mi colega Paula Velázquez, desde luego, por todo el trabajo que hemos venido haciendo desde hace varios años. Yo creo que si tenemos que pensar en lo que ha sucedido en Colombia con la relación memoria y territorio, y nosotros cuatro allí, pienso en el año 2003 como un hito importante, pienso en el año 2012 y pienso en el año 2021. Lo que ha sucedido en esos años tiene que ver con distintas investigaciones. Una primera que empieza la marcha fuerte en el 2003, discutiendo, en pleno periodo del ultraderechista Álvaro Uribe Vélez en Colombia, se podía hablar de memoria, se podía hablar de territorio, y ahí con todo ese debate frente a la palabra posconflicto, que había que mirar qué era lo que estaba sucediendo. Él negaba, este gobierno de Álvaro Uribe Vélez, negaba el conflicto armado en Colombia y decía que simplemente era un conflicto de baja intensidad, un asunto de menor calado, digamos. Ustedes saben, quizá algunos, que hay más de 6.000 falsos positivos o crímenes de Estado, digamos, que se han ido descubriendo de militares hasta hoy. Y en ese momento hicimos un libro con mi colega Paula Velázquez y otros dos colegas más para mirar qué pasaba con esa palabra posconflicto y todo lo que acontecía en los Andes Centrales, donde básicamente ha venido desarrollándose la investigación de tramo en tramo. Pero luego nos encontramos trabajando específicamente sobre el departamento de Caldas, en el puro centro del país, donde se radica un país aparte, una derecha muy fuerte. Nosotras tres, María García Alonso, Paula Velázquez y yo, hablando de la territorialización de la memoria y de lo que había sucedido en una región donde se negó que había conflicto de entrada, donde se dijo que, como ahí era la región rica por el café, donde estaban terratenientes importantes, donde había dinero, donde lo que se llama modernidad institucional estaba instalada, ahí no había conflicto. Y nosotras nos dedicamos fuertemente a trabajar entre 2012 y 2017, que sacamos el libro, sobre ese fenómeno y el siguiente libro que ya ellos les van a referir, que está sobre la mesa. Dos libros hemos sacado sobre esa investigación. Pues bien, en medias, cuando se da la luz para que haya una posibilidad distinta de cese a ese conflicto interno de más de 50 años con la hoy exguerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP, hoy ex-FARC EP, con mi colega Diana Carolina Rico de la Universidad del Norte, decidimos ir al propio corazón de lo que estaba aconteciendo con estos exguerrilleros, preguntándolos, bueno, ¿de qué memoria son portadores y qué es lo que está sucediendo con la convicción de dejar las armas y entrar en un proceso de reciudadanía, digámoslo, porque ciudadanos son, pero digamos reciudadanía o ciudadanía institucionalizada? Cuando nos hicimos esa pregunta con ella, con mi colega Diana Carolina Rico, en una primera temporada de trabajo de campo también estuvo mi colega Paula Velázquez, llegamos a unos lugares que trascendieron la pregunta inicial por lo siguiente. Antes de empezar diapositiva por diapositiva, voy a dar un contexto general. El proceso de paz comienza a ambientarse mucho antes del 2012, pero lleva un proceso de plebiscito innecesario, bueno, en fin, que se llevó a la votación diciendo que ganó no a la paz, pero en realidad no era no a la paz, sino no a otros asuntos que tenían que ver con la derecha y la izquierda tan polarizada en el país. Y en un momento determinado a estas gentes, que está en la diapositiva que ustedes ven ahí, se los desmoviliza y se los lleva a unos puntos. Y lo que es extraordinariamente importante y de lo que vamos a hablar someramente, porque el libro ya salió, se llama así, Colombia, la civilidad de los bárbaros, que hemos publicado con Diana Carolina Rico, lo que es sorprendente es que esta gente enseñada a moverse todo el tiempo durante más de 50 años, unos 30 años, otros 40, otros 20, en fin, dependiendo del tiempo que estuvieran en la guerrilla, los ubicaron en un punto y el punto no se movió. Lo que se movió fue la dinámica y la redenominación del punto. Lo llevaron a unos sitios y les dijeron, hoy este punto que está ahí, le vamos a llamar zonas veredales de normalización. No hay nadie más normalizado que un ejército, pero claro, era la idea de reincorporarlos a la vida ciudadana normativa del Estado. Y les dijeron, aquí se va a llamar así y vamos a tener ejército y policía cuidándolos a ustedes. ¿Ustedes se imaginan una guerrilla de tanta trascendencia bélica estar ahí confinados, cuidados por además sus enemigos constantes que el ejército y la policía? Pues tuvieron que irse adaptando poco a poco ahí y poco a poco cuando pasaba el tiempo dijeron ahora, en el 2016, del 2012 al 2016, ahora ese mismo punto ya no se llamará zona veredal de normalización, sino que se llamará espacio territorial de reincorporación y capacitación, ETCR. Vamos a renombrarlo. Es decir, ya ustedes están normalizados, vamos a imaginar que así fue, y vamos ahora a renombrarlos y siguen ahí mismo. Siguen ahí mismo y luego, desde el 2016 al 2022, dijeron, ustedes ahora tienen que elegir qué hacer en el mismo punto, unos se van, otros se quedan, pero mirar qué hacer con ese mismo punto. Ese punto, que es literal, tiene una historia larga de la que vamos a hablar ahora con relación a la memoria. ¿Qué sucede cuando pasamos de la lugarización de la memoria a la territorialización de la memoria? Pasamos a la siguiente diapositiva. Este acuerdo de paz, estas diapositivas que están ahí, esas fotos que están abajo, esta de la, para mí, la izquierda, es el lugar, digamos, de encuentro, donde está la cafetería, donde cuando al principio que llegaron ahí se les hacía firmar, se llevaba un censo y hoy es un sitio como de encuentro, digamos. En Colombia se les dijo que la razón por la cual se les invitaba a La Habana a firmar esos acuerdos de paz era porque se les reconocía como interlocutores válidos. Eso se les dijo. Y que al ser interlocutores válidos podían firmar juntos un acuerdo que les permitiera no solamente a los exguerrilleros tener una vida diferencial, sino también, sobre todo, que era lo que más se jugaban estos exguerrilleros en la firma del acuerdo de paz, sino sobre todo a los campesinos y a los lugareños de municipios donde ellos habían estado ejecutando sus distintas acciones en más de 50 años. Se les prometió que a estas gentes les iban a dar unas condiciones diferenciales también, educación, tierra, mejores condiciones. Finalmente, el acuerdo de paz, si alguno de los que me está viendo y escuchando lo revisa, es como una carta de navegación para que el Estado colombiano reconozca la vulneración de los derechos excentrados, es decir, no de los derechos del centro del país, sino de lugares lejanos, y se les dé una posibilidad de vida distinta a los campesinos y a los lugareños. Pues se les dijo eso y en La Habana se empezó a discutir algo, si pasamos a la siguiente diapositiva y luego nos sigamos y ahora nos devolvemos, sigamos. Esta diapositiva. Ahora volvemos ahí. Vamos, solo es porque quiero que vean la foto de arriba, de la izquierda de arriba. Se les dijo, estos son los antiguos guerrilleros o al menos militantes indirectos que hubo cuando apenas empezaron las FARC a funcionar, y se les dijo que lo primero que iban a hacer era reconocerlos como sujetos de derecho político y que en ese sentido lo que sucedió como el hecho fundante, digamos, de la guerrilla de las FARC, que fue bombardearlos directamente cuando ellos eran un grupo de campesinos en un municipio colombiano llamado Marquetalia, se les dijo que eso, con toda la narrativa que tiene, que se llama el mito de Marquetalia, se les iba a reconocer como el epicentro fundante de la guerrilla y que se les iba a reconocer como la sublevación de unos campesinos que estaban exigiendo unos derechos. Y que como estaban exigiendo los derechos, el Estado, en nombre del presidente Guillermo Valencia del entonces, los bombardeó, estando ellos indefensos. El Estado reconocía ese bombardeo y reconocía que eso había sido el germen primero de la guerra que estalló después. Y no al contrario, no que fueron unos grandes guerrilleros que llegaron y atacaron una estación de policía o un palacio de justicia, sino que al contrario, el Estado los sometió de esa manera. Eso se les dijo. ¿Qué se les dijo reconociéndoles, ¿no? ¿Qué querían decirles cuando los representantes del gobierno colombiano del Estado estuvieron en La Habana? Les querían decir que ellos eran sujetos interactuantes en equivalencia y que podían conversar. Pero pasado el tiempo, pasados los años para firmar el acuerdo de paz, eso se fue diluyendo. Y poco a poco, no solamente los negociadores, sino también el pueblo colombiano, en su mayoría trabajado por la ultraderecha, les fue viendo como si su memoria mítica, que era fundamental reconocerla para que la guerra no estuviera en el plan de reversa que está hoy, se les fue haciendo esa petición mítica, que es fundamental, los mitos, lo sabemos desde la antropología, se les fue diluyendo, y les fueron sacando eso de toda la narrativa que tenía el documento del acuerdo de paz. Es decir, toda esa reivindicación de nosotros éramos campesinos y nos fueron a bombardear y por eso nos sublevamos y por eso estamos aquí, eso se fue diluyendo. Pero además, lo que es más grave aún es que negociaron con una guerrilla que pedía memoria, que decía, lo único que tenemos para aportar son memorias, no tenemos nada más. Memorias de dónde están las fosas comunes, memorias de los corredores que hemos trazado al país, porque solo lo entendemos por corredores, no por municipios ni por regiones. Memorias de lo que aprendimos en la guerrilla, cómo aprendimos a jurar, cómo aprendimos a leer, cómo aprendimos a pensar, cómo aprendimos a tener miedo o a no tener miedo. Eran puras memorias puestas sobre la mesa. Y esas memorias nadie las quiso escuchar. Hoy hay cientos de guerrilleros muertos, porque realmente se les llevó diciendo que su memoria contaba para la negociación y al final se les dijo esa memoria no es posible aceptarla aquí. Y como esa memoria no es posible aceptarla aquí, el acuerdo de paz se dobló y se guardó, la gente sigue muriendo y ellos siguen en los ETCRs. Esa gran posibilidad de llevar la memoria puesta en un lugar a volverla territorialización, es decir, a hacer de la memoria del lugar una memoria política, que es el paso de la lugarización de la memoria a la territorialización de la memoria, se fue diluyendo con el tiempo. ¿Y qué tenemos hoy? Devolvámonos, por favor, las diapositivas. Devolvámonos. ¿Qué tenemos hoy? Que en esa misma, pese a que hay toda esa negación de que el pasado no cuenta y que lo retrocontemporáneo, como un contemporáneo constante donde la historia habla con el futuro, no es posible para estas gentes, mientras eso sucede, ellos entendieron que estaban solos y que realmente lo que tenían que hacer era hacer que la gente fuera ahí, que los académicos fueran, que la gente escuchara sus historias, que escucharan cómo cultivan, que escucharan cómo curan, que escucharan y aprendieran además cómo están haciendo un pueblo, están fundando un pueblo, lo que en Colombia se llama centro poblado urbano en medio rural. Están fundando un pueblo, están fundando familias, están fundando una sociedad. Y esa forma de la fuerza de la memoria que traen, porque además es una memoria incorporada muy fuerte y que la han puesto a servicio del país en términos políticos, pero no la ha querido el gobierno por distintos motivos, pues la están poniendo al servicio de todo lo que hoy es la serranía del Perijá. Esta serranía es muy importante para el país porque comunica a Venezuela con Colombia, por un lado, donde hay muchísimas materias primas de minas, de aguas, y ellos con esa soledad en la que se han quedado, porque por más estadísticas que haya, esos bárbaros a los que se les negó la civilidad, la tienen la civilidad, una civilidad contrahegemónica que están poniendo al servicio de los colombianos. No estoy haciendo una apología de la guerra ni una apología de la guerrilla, desde luego que no. Les tendrán que juzgar, les juzgarán en su justa medida, pero tendrá que haber una justicia territorial que aproveche el conocimiento de esta gente que mínimo en estos ETCRs donde hemos hecho el trabajo de campo en los departamentos de Cesar y de La Guajira en la frontera con Venezuela en Colombia, esta gente tiene la disposición para enseñar. Hay proyectos, por ejemplo, de académicos que lo han entendido, como la Universidad de Antioquia, y dicen no hay nadie más que conozca mejor de plantas en determinadas áreas que ellos manejaron, que estuvieron ausentes de cualquier acceso de otro colombiano, que estos exguerrilleros. Están de auxiliares de investigación para botánica, para clasificación de aves que no se tenían clasificadas, etcétera. Pasemos más adelante. Esto que ustedes ven ahí es cómo van construyendo el pueblo, cómo lo van haciendo. Al lado, por supuesto, de estos puntos que le llamaron zonas de normalización y luego espacios territoriales de capacitación y reincorporación, habían indígenas, porque es una zona de muchos indígenas, y habían discontinuidades políticas muy fuertes con ellos, desde la época en que eran guerrilleros, y sin embargo decidieron llamarlos y decirles, miren, nosotros somos de unas posibilidades de trabajo enorme, tenemos una disciplina muy fuerte como ejército, así que nosotros podemos trabajar horas y horas para traer el agua aquí. ¿Qué tal si nos unimos y traemos agua? Ustedes nunca han tenido agua potable porque el Estado nunca se los ha dado. Así que si trabajamos juntos, presentamos proyectos y buscamos. Algunos de los exguerrilleros que aprendieron a hablar yutka, por ejemplo, empezaron a hablar con ellos, empezaron a trabajar. Después, ahí en la foto de en medio, ahí cómo están, les llevaron material. Bueno, el gobierno les ha llevado algunos materiales para unos cuartos que inicialmente eran 6x4, unas cajas de fósforo pequeñísimas donde vivían. Pero poco a poco ellos empezaron a hacer los bloques, los ladrillos, a construir, a buscar arquitectos que les apoyaran, proyectos y demás. Hoy tienen esa serranía del Perijá, que así se llama, Y la parte, vamos, la parte de La Guajira, más cercana a Venezuela, y la otra parte un poquito más alejada, pero los mismos departamentos que están en el mapa arriba, la del Cesar, están haciendo nuevas alianzas, pero están haciendo nuevas alianzas con lo que tienen de memoria, porque es lo que han podido aportarle a quién, a esas organizaciones sociales, básicamente indígenas, a quién más, a esas alcaldías que están cerca y que los han querido escuchar, y a protegerse, a protegerlos mutuamente, porque realmente la amenaza es constante. Es decir, es negociamos con ustedes, pero en el fondo jamás los consideramos ciudadanos colombianos. Ustedes son absolutamente un mundo aparte y nosotros lo que tenemos que hacer es haberles dicho sí, pero luego exterminarlos y volver a empezar. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva hay una frase que es muy, muy trascendental. Porque no solamente es una frase que ellos comparten y que ellos repiten con otras palabras, sino también que es la frase tan recurrente en los Balcanes, con esa guerra tan fuerte que hubo aquí. Y en realidad, en las guerras, el asunto de la memoria en las guerras es cómo construir una visión del pasado. No cómo construir una visión del futuro, sino cómo construir una visión del pasado a partir del futuro, a partir de la visión del pasado. ¿Qué es lo que nos van a reconocer míticamente? Aparece una foto abajo, quizá, no sé si les diga algo, pero fue muy mediático. Un hombre que fue entrampado por la DEA, Jesús Santrich, por ejemplo, que para ellos decían que era ciego, en fin, por eso tiene esas gafas, pero para ellos era un epónimo. Era un epónimo viviente. En antropología se llama epónimo a esa figura mítica que uno sigue como ejemplificación. Y lo entramparon, volvió las disidencias de la guerrilla, algunos, no todos, vamos, se rearmaron de nuevo. Y esta imagen de este hombre fue vulnerada a fondo. Y muchos salieron y se fueron detrás de él. Otros se quedaron porque tenían hijos, porque querían hacer un país diferente. Pero toda la mitología fue rota. Y esa mitología rota todavía rememora a estos personajes que están ahí en la foto de arriba que he puesto antes, que está, muchos de ellos están vivos, no es una foto tan antigua. Otros se dedican a hacer proyectos con lo que aprendieron en el monte. Todo es una memoria puesta al servicio de cómo van a vivir hoy. Y otros se rearmaron. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Esta foto con la que quiero darle la palabra a Julián y a Paula es la foto de, bueno, vamos hacia adelante, pero nosotros estamos armando nuestras propias casas, nuestro propio mundo, para ofrecérselo al país, como una ofrenda al país que nos ha negado, al que nosotros le apostamos y que hemos creído, y que las nuevas generaciones seguirán teniendo las historias que aún se cuentan, Paula, porque tú estuviste ahí.
Pensé que venía otra.
No.
Bueno, creo que esta conversación va a tocar varias aristas y varios puntos. Primero, agradecerte, María y Julián, por poder estar aquí conversando sobre estos temas tan, tan vigentes en estos tiempos. Solo para trabajar un poco la potencia de este concepto de retrocontemporáneo, ¿no? Este concepto de retrocontemporáneo pues se está posicionando desde esta investigación y este trabajo que hemos venido trabajando con el tema del conflicto y la paz en Colombia, porque para nosotros el conflicto armado no es algo que ya pasó o que estuvo en otro tiempo. Es el conflicto armado que sigue viviendo. De paz activo, recordar que el gobierno que está en este momento liderando el Estado, pues es un gobierno que no comparte, digamos, el proceso de paz que no avala, por más que diga que sí, en los medios de comunicación y en todas las cumbres internacionales en las que ha estado, ha intentado desmontar muchísimo lo que se acordó en la Habana. Entonces, este recontemporáneo viene hablando de un tiempo pasado, que no es remoto, es un tiempo pasado con el que intentamos rearmarnos en este presente continuo, porque tampoco es un futuro muy claro, que hay un presente continuo que se rearma constantemente de ese pasado, que está muy vivo aún, ¿no? Tanto así que poder hablar de memorias cuando quienes fueron los perpetradores de los hechos siguen vivos, siguen libres, están en lugares de poder desde donde se están tomando decisiones por las personas que están, digamos, reivindicando actos de memoria, pues es un concepto que nos permite, digamos, analizar todas esas dinámicas que se están dando en este momento en Colombia. Y lo otro que me parece también como importante de tratar aquí en este primera conversación, en esta conversación de apertura, es el tema de la de toda la institucionalidad para la memoria, ¿no? Yo creo que esto nos ha puesto en un lugar a todos los colombianos, en especial a los que estamos pensando de eso, a los que lo estamos estudiando, es la vigencia de las normas que teníamos para entendernos y para comprendernos. Yo creo que la Constitución del 91 nos abrió unas pistas bastante amplias para poder vivir en común, pero que este proceso de paz y estas apuestas cotidianas que están haciendo las gentes de Colombia en distintos lugares nos pone a pensar qué institucionalidad para estos procesos que estamos desarrollando, porque esta institucionalidad ya ha sido desbordada. En el caso de Cóndores, como lo plantea Beatriz, están haciendo lugar, ¿no? Están haciendo otra propuesta, pero en el caso también de otro, ETCR, que es en los límites de los llanos orientales entre Tame y Arauca, los guerrilleros que están allí haciendo lugar, haciendo país también, no quieren ser ni el Tame, que es el municipio, ni Arauca, que es el municipio donde están, es una zona limítrofe entre los dos municipios, y lo que están intentando es lograr que se les nombre como vereda, que es un ordenamiento territorial consuetudinario por mucho tiempo en el país, aunque no está reconocido en las normas del ordenamiento territorial del país, sí que tiene una apropiación cultural, simbólica, de pertenencia por el lugar, y no quieren ser parte ni el uno ni el otro, quieren constituirse. Entonces esto propone también un desafío en toda la normativa y en toda la institucionalidad que se está creando para este tema de las memorias y para poder vivir en común. Esos dos aspectos quería como resaltar de eso primero que planteó de aquí, luego puedo seguir.
Muy bien. Muchísimas gracias. Paula, gracias, María. Yo quiero también meter otro asunto en el debate y en la reflexión. Y es el asunto que ha sugerido Beatriz de cómo las ansias y los deseos de paz que a veces se cristalizan en un documento, como el documento de La Habana, o si no hay una voluntad implantada inmediatamente con el compromiso de todos, se va diluyendo y puede no solamente estancarlo, sino anularlo directamente. Tenemos algunos casos, el caso de la transición española, que quizá puedas comentar después, María, porque como en el momento que muere el Franco en España, se inicia la transición, pero queda sin abordar, queda postergado, para más adelante, cuando la situación estuviese mayormente localizada, el asunto de la recuperación de la memoria de los exiliados. El caso es que no hemos tenido una ley de memoria histórica, digamos, que trata de hacer justicia, de recuperar esa memoria internacional, hasta no solamente después de 40 años de la dictadura, sino hasta 30 años después del inicio de la democracia, o sea, hasta el gobierno de José Rodríguez Zapatero. La primera década del siglo XXI no se inicia este proceso. Pero no diría, ya voy a comentar algo más después, pero me hubiera seguido otro proceso de paz que conozco también bien, que es el de Guatemala. El proceso de paz de Guatemala, como de todos los países de Centroamérica que habían estado inmersos en guerras civiles, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, pues comienza en la última década del siglo XX a iniciar procesos de búsqueda de paz, en contador, en contadora, en distintos países europeos, como también en Suecia, también en España, y se llegaría al final de los últimos años de los 90 a distintos procesos de paz en Salvador, en Nicaragua y en Guatemala. La paz en Guatemala se firmó en 1996, después de 40 años de una violentísima guerra civil, también se habla con Colombia de conflicto armado interno, pues fue realmente una guerra civil que las cifras varían, pero un número de muertos que se puede aproximar a de Colombia, 250.000, 600.000 muertos, muchísimos desplazados a México, exiliados, un auténtico genocidio sobre la población indígena, la situación dramática que conocemos en todos estos contextos donde se han producido guerras. Bien, la esperanza que se genera con la final de la paz en 1996, con todo el pueblo de Guatemala echado a la calle, realmente pensando que estábamos ante el inicio de una nueva etapa, una esperanza verdadera que solamente había entendido Parangón en los años 40, con un profesor revolucionario con otros lugares de América, pero muy pronto los acuerdos de paz fueron muy avanzados y de hecho se tomaron en cuenta algunos términos del proceso de paz en Guatemala, sobre todo con indígenas, para la agenda indígena del proceso de paz de Colombia, pero digo muy pronto no solamente se diluyó ese entusiasmo, esa esperanza de un futuro mejor, sino que aparecen nuevas formas de violencia que dan al traste con la esperanza y crean un cambio definitivo de nuevas formas de violencia. Desde luego, la presentación del narco en toda Centroamérica, especialmente en Brasil y en Guatemala, el narco está incrustado en todos los niveles del Estado, han salido de evidencia de la presencia del micro grabando en el despacho presidencial y en la casa privada del presidente de la República de Guatemala, fiscales, diputados están utilizados por el narco. Las FARC, que es la otra nueva presencia de la violencia tras el fin de la violencia política y la paz del 96. El asunto de las malas en Centroamérica es especialmente lacerante, sobre todo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, de manera que hay territorios, amplios territorios de estos tres países, que son, se puede decir, barrios completamente independiente de sus formas y los vectores de miedo que están implicados en esta nueva forma de organización. Tan difícil es, digamos, tratar, abordar el fin de la violencia de las balas, que la respuesta que se está dando, la respuesta de actualidad, es una respuesta que está generando serias dudas sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador. Evidentemente, el contexto en El Salvador que tenemos es que justamente hace dos meses, en marzo de este año 2022, podía haber días con una media de hasta 100 asesinatos por día. O sea, unas cifras que no se veían ni en los tiempos de máxima violencia en Beirut o en Caracas. Primero de las balas respondieron, se respondieron porque estaban generando a partir de los asesinatos, las extorsiones, pues mayor agresión, había dinero y un fenómeno en expansión hasta muy recientemente que ha habido un decreto presidencial de estado de excepción para acabar con las mareas. En estos dos meses se han detenido más de 30.000 mareros, se han construido cárceles expresas para ellos y sin ningún tipo de rumor, el presidente Bukele de El Salvador está actuando sobre base del chantaje. Les ha quitado las camas a todos los mareros que están en las cárceles, obligándolos a dormir en el suelo, suprimiéndoles una comida y enviándoles aproximadamente dos tiempos de comida al día y amenazando que si no se detiene la violencia, los compañeros de las maras encarcelados van a seguir en esta situación. Y viéndose directamente a la Cámara de los Defensores de los Derechos Humanos, a quien propone la opinión del pueblo de Salvador, que está diciendo claramente que esa política es la tierra que se experimenta en la mano. La evidencia es que en los últimos días nueve asesinatos se han producido, incluso ha habido un día por primera vez en décadas sin ningún asesinato. Para eso nos pone ante la tesitura de violencia o violación de derechos humanos, sin esa posibilidad de otro tipo de política. Más aún, en Guatemala, después de la firma de la paz, el racismo, el racismo que estaba implementado claramente en la declaración de paz, el acceso de los indígenas a puestos de poder y de autoridad, no solamente no se ha tenido en cuenta, sino que las formas de exclusión de la población indígena se mantienen a los mismos niveles prácticamente de los que se dan durante la dictadura de Efraín Ríos Montt y los años posteriores. Y lo que tiene que ver con la implicación de esa resaca del proceso de paz truncado en el aspecto territorial, la anulación del respeto a los territorios comunitarios que claramente estaban contemplados, ese respeto, esa recuperación del territorio que haya sido afectado por la gestión durante la guerra, y estamos con nuestros países especialmente en Guatemala en la declaración de conflictos territoriales ligados al extractivismo. Empresas mineras de todo el mundo, especialmente de Canadá, también de Australia, del norte de Europa, están operando sin consentimiento de las poblaciones indígenas, pues también supuestamente con el beneplácito del gobierno y con la anulación de los límites que se están poniendo a esas empresas ambientalistas. El número de líderes asesinados en Guatemala, en Centroamérica, en Honduras también, ambientalistas, está creciendo en los últimos años. Son estas dos décadas del siglo XX, van en Centroamérica más de 40 líderes ambientalistas asesinados. Y en fin, el feminicidio. Otra de las apuestas que parece transversal de la equidad de género en el proceso de Guatemala, pero no se está apreciando, y lo que sí estamos viendo, más aún en México, pero en Guatemala es una evidencia clara, un incremento de la violencia sobre de la mujer y los feminicidios. Se llega al extremo de estas presencias que ya no hay que buscar nuevas palabras para nichos concretos de violencia. Una nueva en Guatemala es el concepto de pillotricidio para referirse a los asesinatos exactamente de choferes, de pilotos de buses. En los últimos años está habiendo una media de 100 pilotos asesinados en las autoridades con una estrategia de extorsión. Y podría seguir, pero este es un poco la idea de esa nefasta resaca, como a veces en Guatemala de la paz. No solamente se dividió la esperanza, sino que se ha revertido con el sufrimiento de nuevas formas. Los linchamientos, etc.
Bueno, yo creo que han surgido algunas cosas bien interesantes para pensar, ¿no? En estos contextos en los que parece que, por un lado, los procesos de paz en América Latina, pues, podría considerar que están fracasando, ¿no? Y por otro lado también las nuevas formas de territorialización que han generado estos movimientos que se han dado en torno a los procesos de paz, ¿no? Me ha parecido bien interesante el planteamiento que ha hecho Beatriz en el inicio, sobre todo porque esa propuesta de, bueno, hay gente que ha sido recolocada, que ha sido desplazada en un determinado lugar, pero aún en esos sitios se han construido unas nuevas comunidades, ¿no? Porque realmente estos procesos de paz en Colombia, en otros lugares, el proceso de guerra y el proceso de paz, lo que ha hecho es ir recolocando a gentes en lugares en los que inicialmente no estaban, han ido desplazando, recolocando, y, o sea, por ejemplo, yo me pregunto ahora mismo si el hecho de que estén volviendo o hayan vuelto a sus lugares de origen los paramilitares desertados está contribuyendo también a nuevas formas de reterritorialización que ya no estaban en ese momento o que habían comenzado una nueva dinámica, ¿no? No sé si queréis comentar algo.
Con el paramilitarismo, pero primero quiero decir que yo soy encargada de la esperanza radical. Entonces, creo que siempre hay una posibilidad y una luz para seguir. Eso es muy importante porque los movimientos sociales son los que nos han enseñado, por ejemplo, en Colombia, que otra vida es posible. Yo creo que los movimientos sociales son los que tienen la fuerza más allá de los movimientos organizados políticamente, extra o oficialmente. Eso es lo primero que tengo para decir. Lo segundo es que los paramilitares tienen un proceso diferente a los guerrilleros. Los guerrilleros y las FARC dijeron, nosotros no nos vamos a reinsertar, nosotros nos vamos a reincorporar. El trabajo del lenguaje en los asuntos de memoria son claves. Hago un paréntesis, ayer en una discusión que teníamos yo decía, ¿cómo es posible que no tengamos pudor cuando decimos España vacía, España profunda? ¿Vacía de qué? ¿Profunda de qué? Cierro el paréntesis. Lo mismo sucede con estos procesos de negociación política. Ellos dijeron, no nos reinsertamos como los paramilitares, nosotros nos reincorporamos, porque habíamos salido y ahora volvemos ahí, pero hemos estado siempre metidos en el país, pensando el país desde otro ángulo. Los paramilitares, muchos de los paramilitares en Colombia son dueños de tierra, son terratenientes, porque en Colombia el poder aún pasa por la tierra. Entonces, cuando se reinsertaron, que así lo llamaron, empezaron a volver a sus grandes fincas, a sus grandes haciendas, a sus grandes estancias rurales, a producir, a seguir produciendo, es decir, a seguir haciendo lo mismo pero sin uniforme. Otros, que eran más urbanos, empezaron a generar ONGs y trabajos, pero básicamente estos grandes terratenientes volvieron. Tenemos un caso estudiado con María y Paula en el norte del departamento de Caldas, en el centro del país, donde uno de los implicados en este asunto del paramilitarismo decía, si yo nunca me he ido, yo soy de aquí y yo lo que he hecho es darle trabajo a la gente, claro, porque tiene grandes producciones de naranja tipo exportación y siguen teniendo una población cautiva porque trabaja para ellos. Pero el caso de los guerrilleros es diferente. Ellos dicen, de los de las FARC, ellos dicen, nos reincorporamos y al reincorporarnos nosotros, que unos somos urbanos y otros somos rurales, decidimos seguir viviendo básicamente en las zonas rurales. Unos demandan vereda. Esa palabra en Colombia es muy importante, no es una acera, no es un paso de un lado a otro, es un caserío, un lugar, un asentamiento rural, y dicen queremos seguir, cuando dicen queremos seguir siendo vereda, están diciendo en el fondo queremos ser rurales, queremos regresar al campo, queremos seguir siendo rurales. Y cuando dicen queremos fundar un pueblo como estos que están fundando en la Serranía de Pericá, están hablando de fundar una nueva sociedad distinta que es urbana en medio rural. O sea, los procesos son diferenciales de lo que hacen los paramilitares reinsertados y los exguerrilleros de las FARC reincorporados. Sin embargo, hay procesos de sanación política que se están dando en la costa atlántica, más que en otros sitios del país, en el Caribe colombiano, donde están presentando proyectos conjuntos, donde han tenido que ir a lugares para decirle a los nativos dónde están sus muertos. Y se han encontrado, y han, algunos han decidido trabajar juntos, y se han encontrado con distintos procesos. Pero claro, para seguir en la pista de cómo es que se da la vuelta, ya llámese reincorporación o reinserción, la vuelta a un ciudadano de a pie, los procesos son diferenciales de cómo se hace. Los uno tan básicamente trabaja. O esos que eran soldados y sus grandes señores fueron grandes comandantes de los paramilitares, los les dan de nuevo trabajo. En cambio, en la guerrilla, sus comandantes, cuando ya se reincorporan, pues es curioso porque eran como los mismos, digamos, soldados o comandantes, eran al final todos sin un peso en el bolsillo tratando de pensar la vida diferente. Yo lo que creo es que realmente este asunto de la memoria en términos políticos es clave. ¿Qué les vamos a reconocer de sus narrativas del pasado? ¿Qué es lo que estamos legitimando hoy? ¿Qué queremos que nos enseñen o qué queremos diluir de aquello que aprendieron y no queremos tener? Sí, a mí me gustaría complementar un poco esa pregunta que haces y a este crecimiento que plantea Julián. Además de esa potencia política que tiene la memoria, yo siento que si para algo ha servido el proceso de paz, más allá de que lo reconozco o no, los gobiernos que tenemos en este momento, o el gobierno que tenemos en este momento, es para dar respuestas. Éramos una sociedad que llevábamos casi desde el 50, desde el 40, sin respuestas. Quizás a preguntas que no teníamos, o quizás a preguntas que ya teníamos, pero que no encontrábamos la respuesta. Yo soy muy optimista y tengo, digamos, una esperanza puesta en las respuestas que estamos encontrando como sociedad. ¿Qué vamos a hacer con esas respuestas? Pues no lo sé, pero yo sí creo que el solo hecho de ya encontrar respuestas nos da como una esperanza de futuro, una esperanza de construir. Lo que ha pasado con las madres de Soacha, una mujer que empieza a buscar a su hijo, que se lo desaparece, y que ni es de la guerrilla, ni es paramilitar, es un joven que está en una cabecera municipal de un pueblo cualquiera en Colombia, en este caso Soacha, que un día ya no está y que se lo llevaron y luego aparece con un uniforme camuflado, acusado de un guerrillero y entonces no baja en combate por el ejército. Que una historia, un personaje, un ser individual se vuelva 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, que en este momento sea un macro caso que está investigando el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que en este momento ya tengamos militares que compartieron esa política de gobierno judicializados, pero que además le estén diciendo a esas madres: cometimos un error, nos equivocamos, sus hijos no tenían. O sea, eran inocentes, no tenían culpa. Una madre que duró un montonazo de tiempo buscando respuestas porque era, o sea, es que ni siquiera pertenecía al conflicto armado, a esa lógica de guerrilla, paramilitares, ejércitos, sino que era un joven que estaba ahí intentando hacer la vida. Y resultó que no era uno, sino 6.402, o sea, cifra oficial, porque estamos hablando que esto tiene otras cifras por detrás, increíble. El caso de Ginette Bedoya, la periodista que fue violada, maltratada por este tema cuando fue a entrevistar a los paramilitares a la cárcel y todo el mundo se lo negaba, también sale de Colombia porque ha tenido que salir muchos de estos casos de Colombia para poder que tengan un proceso y que recién estén diciendo hay que investigar esto porque realmente se cometieron estos actos, o sea, nos estaban negando respuestas por mucho tiempo. Yo creo que este ejercicio de paz, que esta apertura institucional con todos los obstáculos institucionales que puedan tener,
que podamos estar encontrando respuestas como sociedad, además una sociedad ya urbana, porque el conflicto armado nos hicieron creer que era rural, que era de otro lugar, que no era de las ciudades, que es de otro país. Y que esta sociedad, que también además era que nos quitaron la cátedra de historia por mucho tiempo, o sea, en las escuelas, en los colegios, en la universidad, la cátedra de historia no estaba, como quien dice, esto me está pasando, me está sucediendo. O sea, no había respuestas a todas las preguntas que teníamos, y vivir sin respuestas es que es muy incómodo, es algo que no te permite hallarte, que no te permite estar, que no te permite moverte tranquilamente, siempre hay una ansiedad allí. Y entonces a mí me parece, Julián y María, es que, o sea, además del dispositivo político y la emisión política de la memoria, este asunto de poder encontrar respuestas va a tener un impacto muy fuerte en la sociedad que estamos construyendo a futuro, en este presente. Ya te digo que es un futuro que es muy difícil hablar de un futuro en este momento, pero sí, de por lo menos estar con una tranquilidad distinta como sociedad. Y efectivamente lo han logrado mucho estos guerrilleros que están intentando hacer país más allá de la disposición institucional que haya. Yo estudié los procesos de retorno en el Valle del Cauca en el 2014-2019 y los procesos de retorno institucionalmente no fueron posibles, fue porque la gente así quiso retornar y encontró en sus redes parentales muchas posibilidades para devolverse y estar en estos lugares. Y entonces creo que estas respuestas han sido halladas, buscadas, peleadas, todo lo que socialmente, y que las tengamos, me parece que es y eso es lo que más queda, la opinión de que este proceso institucional de paz quiera borrarnos, quiera quitarnos este pesimismo que a veces genera toda esta obstrucción a que haya realmente una reconciliación en el país. La esperanza la devuelven, digamos, todos estos movimientos, todas estas acciones individuales, todas estas propuestas colectivas, por muy pocos, pero que cada vez vamos encontrando explicaciones como país, como sociedad, como juntos.
Y yo creo que los movimientos sociales son trascendentales. Pensaba yo en otra investigación que culminaremos en diciembre de este año sobre organizaciones de víctimas en el Caribe colombiano y en el centro del país. A veces los académicos somos tan cuadriculados, yo creo que eso ya es estructuralismo clásico, nos ha hecho bastante daño. Voy a contar una anécdota. En algunos trabajos de campo, los investigadores llegaban desmoralizados diciendo: no hay ningún lugar de memoria. Llegamos y preguntamos: ¿dónde está el mural que pintaron por las víctimas? ¿Dónde está la cruz o el monumento? ¿Dónde está la cruz? La gente no nos quiere contar nada. Por el contrario, me dice: venga, yo le explico que yo soy cultivador de caña de azúcar en Ocanela, yo soy cultivador de café, yo soy. Claro, lo que pasa es que la gente que vive el hecho de victimizarte está diciendo que yo soy memoria. Yo soy memoria. Y entonces, claro, yo, sujeto, fui violada, fui maltratada, pero es que yo soy sujeto de memoria completo, no solamente una parte de mí. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, que los investigadores estaban desolados porque no encontraban el lugar, le tuvimos que rehacer de nuevo el debate y decir: bueno, venga, es que aquí se está consultando de manera errónea. Porque un viejo de 70 años, de 80 años, decía: yo no me voy a poner a pintar murales, eso es para los muchachos jóvenes. ¿Qué voy a pintar yo ahí? Pero yo sí puedo decir todo lo que ha sucedido y puedo mostrar mi parcela y puedo mostrar mi huerta y puedo, mi mujer puede mostrar la cocina y yo también el fogón. Entonces, a veces, cuando trabajamos estos asuntos de memoria, cuando tenemos también la, entre comillas, morbosa tendencia a pensar que el territorio está fuera, al otro lado, pues pensamos que nos tienen que llevar a donde pasó la memoria. Es que yo pasé la memoria, yo la vi. Yo creo que esos movimientos sociales que nos dicen yo soy memoria, hay que seguirle la pista para poder entender países como el nuestro.
Es que yo creo también que muchas veces lo que se está haciendo es exportar modelos, ¿no? O sea, modelos de dignificación, etcétera, de lo que ha supuesto pues todos los procesos, digamos, de holocaustización, ¿no? O sea, considerar que todo es un genocidio, que la reivindicación a las víctimas siempre tiene que ser de la misma manera. A mí, por ejemplo, siempre me ha planteado una cierta incomodidad en estos procesos de las comisiones interamericanas de derechos humanos, que siempre imponen hacer un monumento, pero imponen hacer un monumento de una determinada manera, o reconciliarse, o sea, tienen como una especie como de pautas muy cerradas de lo que debe ser un proceso de paz. Y realmente hay muchos momentos en que forzar a una comunidad a hacer un monumento ha sido contraproducente, porque ¿quién hace ese monumento? ¿Qué tipo de monumento? ¿Se pone algo que recuerde a la persona o a la matanza X? Se exalta, digamos, la relación entre las distintas comunidades. Y muchas veces parece que esta monumentalización, digamos, de la memoria se plantea como un punto final de un proceso que realmente sigue en constante evolución, ¿no? Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, del tema indígena, ¿no? O sea, de cómo, el planteamiento de la indicación de la memoria indígena en relación a los territorios a veces se impone de una determinada manera no originaria, por decirlo de alguna manera. No sé si quieres, tú que has trabajado más este tipo de temas, si quieres hacer algún comentario.
Sí, pero antes otro. Antes otro, yo también soy optimista a pesar de todo lo que he dicho. Pero es verdad que la experiencia, lo que ha pasado en Guatemala, o sea, no voy a decir que en 2022 esté Guatemala peor que en 1996, cuando se está haciendo la paz. O quizá sí. Lo que quiero decir es que no hay que fiarse, digamos, porque la bonanza ambiental que se genera cuando se firma una paz tras tantos años de conflicto, de guerra, de lucha intensa, pues deja una situación de sopor, de calma, de paz, que nos deja también inermes a, como digamos, ya está todo hecho, y entonces hay otras fuerzas que están actuando por ahí. Y claro, ha pasado en Guatemala, digo, puede pasar en otros lugares, efectivamente, porque ya sabemos bien que la firma de un documento de paz institucionalizado es el principio de la paz, eso es evidente. No hay nada logrado en ese momento. Y se da a entender que está todo logrado en el momento de estampar la firma. Y este es el problema. Pues a partir de la firma es cuando hay que poner toda la carne en el asador, y que tiene que ver con procesos de justicia, de todas las formas de equidad que están en esas agendas. Pues en el caso de la agenda indígena de paz de Colombia, fue la agenda que más tarde se abrió y por presiones, vamos, de hecho, no la habían contemplado ni las FARC ni el gobierno. Timochenko lo reconoció, que estaba hablando de paz, desconociendo un grupo, aunque no es por más del 5% de la población en Colombia, pero es un grupo básicamente significativo y culturalmente muy, muy significativo en el país de América, con más grupos diferenciados de población indígena. ¿Y qué ha pasado con la implementación de la agenda indígena? Que no se ha hecho prácticamente nada, y lo que tiene que ver con los aspectos concretamente territoriales de la agenda indígena del proceso de paz de Colombia, pues nada, finalmente se pensó que los planes de vida indígena era el documento que podría servir para implementar redistribución territorial, nueva justicia territorial en las zonas indígenas, que ya estaba bien, digamos, planteada en la Constitución del 91, pero bueno, pues han pasado ya 5 años también, casi 5 años de la firma de la paz en Colombia, y este es el objeto de la agenda indígena sigue prácticamente en blanco.
Pero yo quisiera hacer una anotación. En Colombia se dice que un campesino puede ser indígena, pero un indígena no se lo puede clasificar como campesino. Quiero decir que aunque vienen en zona rural, pero los indígenas viven en las ciudades y en las zonas rurales, pero aunque viven en las zonas rurales, las políticas agrarias, aunque tengan que ser diferenciales, en el acuerdo de paz se decía, bueno, si hay municipios que malamente se le llamó de la siguiente manera, se dijo planes de desarrollo con enfoque territorial, siempre pensando en lo territorial o rural. Pero esa era una figura importante, aunque estuviera malamente llamada según un criterio, era importante porque había posibilidades de que los planes de desarrollo en Colombia, los municipios y los departamentos, que así está dividido el país, tienen planes de desarrollo para toda la parte económica, social, y planes de ordenamiento para toda la parte del uso del suelo, tenencia de la tierra. Entonces, se dijo que los planes de desarrollo, con el apoyo económico, se iban a pasar por municipios, PD, es decir, por el foco territorial. Y se los metió en una sola bolsa. Pero claro, los indígenas tienen resguardos, tienen derecho propio, tienen sus costumbres. Pero en términos económicos se pensó que se los favorecía de toda esa bolsa y al final, mira, nada más en los sucios fiscales, no el municipio de PD. Es decir, se dijo ellos van a estar metidos ahí, luego se va a hacer diferenciación y ni siquiera se permite.
Sí. También a veces se plantean estos procesos de paz como si no hubiera otras fuerzas de carácter internacional, multinacional, que operaran en el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, lo que tiene que ver con todos los procesos extractivos, lo que tiene que ver, pues,
con el narcotráfico.
Claro, efectivamente, o sea, y quizá, pues, algo que se podría pensar, el posible fracaso, la posible ralentización de todos estos procesos de paz no tiene solamente una motivación política, ¿no? De alguna manera, sino profundamente económica.
Por supuesto. Por supuesto, agregar que cuando se hace el acuerdo de paz en Colombia y cuando sucede lo de Guatemala, no hay mejor caldo de cultivo que salgan estas guerrillas de las zonas rurales, porque a salir, si no las ocupa rápidamente el Estado con mercado, con posibilidades laborales y agrarias, y con jueces, y con educación, y con salud. Es decir, si no las ocupa en un Estado ejerciente constantemente, pues se van ocupando de manera literal con el narcotráfico. Es lo que ha pasado en Centroamérica y lo que está galopante en Colombia. Todos esos sitios que se supone era una negociación, las FARC, cultivadoras, cuidadoras, y fin, pero imponían un orden, como no están ahora, ¿quiénes están ahí? Los narcotraficantes. Hoy en día se habla del golpe, ¿cómo se llaman estas? Estos paramilitares que están ahí, que son paros armados. El clan del Golfo. Hoy en día se habla del clan del Golfo. Y hoy en día se habla de las águilas negras. Hoy en día se habla de la cordillera. ¿Quiénes son esos? Narcotraficantes. Narcotraficantes que están parapetados en figuras paramilitares. Entonces hay como una implicación. ¿Y por qué se da eso? Justamente porque al no llegar el Estado actuante, no es que sea el Estado ausente, nunca un Estado es ausente, siempre está chupando de lo que necesita. Pero al no llegar el Estado actuante, pues llegan estas otras macro posibilidades económicas y son avasalladoras con todo. De hecho, el paro armado ese era increíble, 3 departamentos o 4 en el Caribe colombiano, totalmente confinados durante un fin de semana. ¿Por qué? Porque ellos no decidieron. Entonces, claro, es un peligro enorme, pero está en el lado económico desde luego.
Sí, yo creo, María, que en eso tiene mucha razón, más que criterios políticos de derechas, izquierdas, locos. La inversión económica ha sido fundamental para poder revisar también lo que ha pasado con el conflicto y a eso de las respuestas que les estoy diciendo individuales, también uno colectivizando un asunto de país. Yo empecé estudiando una hidroenergética en el Valle del Cauca, que se llama, en este momento es La Salvajina, en un municipio que se llama Suárez Cauca, y hubo una masacre antes de que llegara la aeroenergética ahí, bueno, entonces me diría que ahí, particularmente ahí, específicamente ahí, pero luego me fui a estudiar el Oriente de Caldas, y en el Oriente de Caldas también una masacre, una energética. Y Retuango, que es como el caso más famoso, tiene varias masacres, porque esa es una de Medellín. Lo del Aro, por ejemplo, usted lo puede consultar por internet, es una masacre. Entonces uno empieza a ver cómo la imposición de hidroenergéticas en Colombia tienen a su haber una historia de masacre o de toma o de una forma allí muy fuerte y legal haciendo presencia. Y lo que pasa es que lo que dice Daniel al principio, el problema de nosotros también es un problema con la tierra. O sea, el tema territorial pasa por el problema de la tierra y los permisos en este tipo de comunidades son permisos donde hay mucha desconfianza institucional. Entonces, construir democracia con una institucionalidad aparatada en un gobierno al que no se le cree, la gente no da permisos para poder entrar. Entonces, si no dan permisos, pues entramos con otro tipo de actor armado que esta idea de que la tierra nos pertenece, términos de propiedad privada, pero el subsuelo y el sobresuelo es del Estado. Entonces, las fuerzas que están ahí rondando para hacer todos estos proyectos económicos, sobre todo de corte transnacional, bueno, distintos recursos de distintas partes, pues el narcotráfico ha sido fundamental, pero también este tipo de economías que buscan desarrollar o modernizar el país también han tenido una fuerte incidencia frente a cómo entrar a los lugares para trabajar desde allí, o sea, todo este tema de... Claro, que luego entonces hay un actor armado, entonces el conflicto armado se termina explicando por allí, pero realmente la dimensión económica en esto es explicativo y para otro tipo de proyectos también, o sea, el tema de algunas vías, por ejemplo, también pasa por eso.
Sí, pues todo eso que tiene que ver mucho con la gestación, con la gestión política y con el poder político. Claro, y ahora voy a introducir otro asunto que tiene que ver con esto, porque lo que mencionas, hemos dicho, la importancia, digamos, para consolidar la esperanza y para el avance, tiene que ver con el activismo social, con los grupos, digamos, que están al margen de los partidos políticos, grupos vecinales, grupos de mujeres, un grupo de asociaciones de todo tipo, pero finalmente el gobierno, los gobiernos y la política tienen mucho que decir para consolidar o no estos procesos. Como el caso de Guatemala, que acababa de leer, justo cuando se firma el proceso de paz en Guatemala, la guerrilla se convierte en un partido político. La agrupación Guatemala. Había cuatro movimientos de guerrilleros que se agruparon en uno solo y que en los últimos años de la guerra civil Guatemala funcionó como un único grupo de guerrillero que era la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala. Los más ganchosos de paso de paz es la Comisión del Partido Político. Se presenta a las elecciones este partido, el único partido de la izquierda, y obtiene el 3% de votos. En las elecciones siguientes, incluso con Rigoberta Menchú como candidata de la URNG, la Premio Nobel de la Paz indígena, tiene y obteniendo el 2,5 y el 3% de los votos, y así se ha mantenido. A diferencia de lo que había pasado en El Salvador y Nicaragua, donde el sandinismo llegó a poder con las urnas y el Frente Saúl Martí también llegó a llegar al poder. No vamos a hablar de las evoluciones de las dos actuales guerrillas convertidas en partidos políticos en El Salvador y en Nicaragua, pero sí en Guatemala. No ha habido, digamos, una voluntad popular expresada en las urnas que haya animado el proceso. Tenemos una situación ahora en Colombia, también en España, En España, las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León han dado lugar a un gobierno de coalición del Partido Popular de la derecha, de Vox, que ha generado la práctica de eliminación de la ley autonómica de memoria nacional podría pasar algo parecido si se produce esto que algunas encuestas dicen, una coalición entre Partido Popular y Vox. Y ahora, yendo al caso de Colombia, tenemos elecciones dentro del mundo
de
la primera vuelta, y ahí también se está dimensionando, creo yo, digamos, el avance sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de mala conciencia, como a veces existe en esto, de que hay programas políticos que están planteando claramente la génesis del contexto necesario para que eso que se haya firmado en La Habana se convierta en realidades políticas. ¿Qué puede pasar en estas elecciones? Y si efectivamente los programas políticos, tanto del centro como la derecha y de la izquierda de Petro, pueden adormecer, anular o activar el proceso de elecciones.
Yo considero que, primero tengo que decir que deja una desazón fuerte, pese a mi empecinada radicalización con la esperanza. Deja un sabor fuerte pensar que después de un paro, de una huelga tan grande, tantos muertos que hubo el año pasado, todo lo que sucedió en 4 años con el proceso de paz, que la ultraderecha se haya podido camuflar, todos sabemos que no está camuflada, pero que Murica aún se cuelle y se le crea, y que la ultraderecha esté tan cerquita de las encuestas con Gustavo Petro, que más allá de ser de izquierda, es de una coalición de varios partidos. Y cuando uno ve esa cercanía y cada vez más cerca, dices, bueno, ¿qué está pasando mal? Y volvemos de nuevo con el poder económico. Es decir, yo sé que, por supuesto, políticamente hay responsabilidades y hay que hacer intervenciones y ajustes, empezando por el lenguaje, pero económicamente hay un poder enorme de quién da el trabajo, laboralmente hablando, quién es el dueño de la tierra, quién está poniendo las campañas, qué dinero se pone hoy en día, quién financia las campañas y puede llevar todo por delante, porque realmente todo lo que se puede hacer a nivel de inversión de una campaña política es enorme. Lo que se llama la izquierda o la apuesta por la vida, como la han querido llamar por esa coalición de Gustavo Petro, no tiene dinero para hacer campaña. Mientras los otros, enciendes la televisión y encuentras 4, 5, 6 anuncios, la radio, está todo bombardeado. Entonces, la gente dice, bueno, finalmente este hombre no es totalmente malo porque, en fin, o sea, no se le ha descubierto nada, tampoco anda con Uribe ya no está en las pancartas con él, en fin, o sea, los únicos que lo están acompañando son gente de bien. En Colombia, gente de bien son aquellas gentes de derecha y ultraderecha que van a la iglesia a rezar y luego tira la piedra y puede disparar sin ningún problema. Entonces se dice, entra en una relativización muy fuerte y en la parte económica decide quiénes van a votar y quién no. Son países donde aún se compran los votos, donde la gente dice, bueno, yo no tengo trabajo y me lo van a dar, yo voto. Pese a esta esperanza radical, yo considero que habrá segunda vuelta y que tendremos que volver la manida expresión resiliencia, transformarla en resiliencia, es decir, hacer de la valentía un acto político para poder ver qué sucede con la segunda vuelta. Y es más, aún ganando Gustavo Petro, la fuerza la tienen los movimientos sociales. En un país como Colombia es lo que nos va a dar realmente estabilidad, porque nadie nos dice que luego no va a haber presiones en el Senado, que luego no va a haber otro tipo de presiones que hagan que todo lo que se ha prometido se vuelva trizas, como dice la ultraderecha, para que dentro de 4 años otra vez volvamos al ciclo de siempre.
No sé si me he escuchado una cosilla al respecto.
Julián nos hizo sacar el pesimismo. El digo está tanto esperando.
La colombiana.
Yo no sé quién va a ganar. Analista política. Leo un poco, pero no. Yo creo que si gana la derecha, se radicaliza la resistencia. Ya no una resistencia armada, digo una resistencia social.
Okay.
sigo insistiendo que la ganancia que hemos tenido con este proceso de paz es lo que nos está, en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad y en el estallido social del año pasado. No necesitamos de actores armados para decir esto, ya no. El conflicto armado, la presión económica, los impuestos, recuerden que la reforma tributaria fue la que hizo ese estallido social.
¿Pero qué ha quedado de aquello? De la protesta desde el año pasado.
Entonces, si gana la derecha, lo que va a haber es una radicalización de la resistencia social. Eso sí te lo puedo. Eso te lo digo porque vengo de la ciudad donde el estallido social fue un tema. Y ahí se siente, se ve. Si gana Petro, yo diría que el progresismo va a generar un escenario donde vamos a poder, digamos, estos asuntos moverse de manera diferente, más tranquilamente, pero igual no se pasa la guardia. Y yo creo que se va a radicalizar esa falsa libertad y seguridad que nos han vendido desde la Constitución del Militar. O sea, una de las dos se va a radicalizar, porque este no es un asunto de que si van a no se van a quedar aquí. O sea, va a haber una radicalización. Va a ser muy difícil que en 4 años se logre, digamos, transformar esto que está sucediendo, digamos, toda una vida como país para decir que en 4 años se puede resolver, pero sí yo creo que abre la puerta para unos escenarios distintos de hacer política, porque nosotros venimos de una tradición de Frente Nacional en la que se repartieron por no sé cuántos años el poder de los liberales y conservadores y hacer, o sea, la democracia de nosotros la hace una falsa democracia en términos de elección, de sistema de gobierno. Entonces, no soy analista política para decirte esto, pero lo que sí te puedo decir es que va a haber 2 tipos de radicalización. Una, la de la resistencia social, otra, la de este discurso de libertad y seguridad, porque también lo vimos con el tema de de la pandemia y del COVID, entonces los movimientos antivacunas, el movimiento de la libertad que cada cual haga lo que quiera, y en el estallido social, claro, también se pone muy en evidencia el uso de las armas por las personas, o sea, ya no por la policía del ejército, sino, y hay una ley que por fortuna no pasó, era permitir utilizar las armas, ¿cierto? Bueno, hay varios casos que han ido saliendo de que se defendieron un robo y entonces la gente le dijo que sí, que no, ese tema de ciertas autodefensas, porque recuerden que también traemos esa historia allí. Entonces, cualquiera de los dos puede pasar y que suba va a tener que ser muy inteligente para poder lidiar con, claro, nos viene mucho más una idea de progresismo para poder seguir respaldando eso que viene sucediendo socialmente.
Porque está claro que el centro ha ido perdiendo el fuelle.
El centro no existe, existe a la izquierda.
Es que los que se han llamado centro, ¿no?
Es que el centro se va a ver ballena cuando está muy difícil.
Sí,
es muy, muy, muy complicado que en crisis uno se vaya a las ballenas. Y el estallido social está allí, en una calma, en una lenta calma.
Pero no, está
afectando. Y se siente.
Pero digamos, digamos,
la gente aprendió a organizarse mejor, a hacerse seguimientos más, a cualificarse, eso que le llamo yo la cualificación intelectual de la opinión, es decir. Yo sí seguí, vamos, tengo familiares como jóvenes que estaban en la universidad, que contaban cómo iban aprendiendo a desmantelar noticias falsas, aprender a leer distinto, aprenderse a mover. Unos aprendizajes muy dolorosos, porque es que realmente lo que quedó de muertos y de maltratados fue enorme. Pero la gente, bueno, aprende así y se ha capitalizado mucha organización. A mi piso, mucha organización barrial, estudiantil, ciudadana.
Sí, bueno, y además eso cuando a lo largo del tiempo vas haciendo trabajo de campo en economía, vas viendo cómo hay una necesidad de hablar que antes estaba completamente contenida. Sí, 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 antes sí, tú sí, ibas sí, a cualquier sitio y preguntabas, sí, bueno, y este cuénteme, ¿cuál será su vida? Y no conseguía absolutamente nada. Y claro, cada uno
ha ido como concienciándose quizá de que su opinión importa, ¿no? Eso es importantísimo, o sea, el pensar, aunque sea de manera, no sé, hipotética o utópica, que todo colombiano puede llegar a ser un ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que ese avance de la idea de la ciudadanía ha empezado a permear también a poblaciones que no pensaban que eso fuera con ellos. Y creo que, yo también estoy un poco...
Domesticar el miedo. Domesticar el miedo, sí. Piensa que no se ha ido. Yo mismo, claro. A veces tengo temor. Mis vecinos ponen afiches de la ultraderecha para las elecciones y yo le digo a mi marido y a mis hijos, ¿ponemos uno de Gustavo Petro personajes? Y mi marido me dice, no, mejor no provoquemos a la gente. Claro. Pero sí hemos aprendido a domesticar el miedo teniendo una conceptualización más fina, pensando cómo vamos a denominar lo que nos está pasando. Y yo creo que esa es una tarea, volviendo de nuevo a la memoria ya para concluir de mi parte, creo que el trabajo con la memoria, con relación al territorio, debe trascender el lugar. Estamos muy dados a la localización de la memoria, dónde pasó y qué pasó aquí. Pero, ¿qué se hace con eso que pasó aquí de manera más organizativa, de manera más política, más trascendental? Es realmente el paso de la globalización de la memoria a la territorialización de la memoria. Y yo creo que en Colombia estamos haciendo ese paso. Ese eslogan que tiene esta mujer maravillosa que se llama Francia Márquez, que es candidata a vicepresidencia de Gustavo Petro, de soy porque somos, es muy fuerte. Soy porque somos. ¿Somos qué? Somos sujetos de derecho con los ríos, con las calles, con las gentes, con los vecinos. Somos. Y yo creo que ese esfuerzo por lenguajear distinto lo que nos pasa, no a la resiliencia, sí a la resiedumbre, a ser de la valentía, un acto político, todo lo que estamos, los esfuerzos que estamos haciendo por, si me permite la expresión, discursivizar de otra manera lo que nos sucede, son ganancias que han sido muy costosas a mi juicio. Pudimos haber llegado a eso en tanto dolor, pero bueno, donde hay una mezcla de economía tan fuerte, avasalladora y extractivista, y unos procesos políticos de ultraderecha tan fuertes, pues nos ha tocado así. Yo creo que lo estamos haciendo de a poco y hay un trabajo ciudadano. Muchas gracias por habernos invitado.
Bueno, yo creo que no hay mejor manera de terminar este coloquio, este encuentro, que con esas palabras de Beatriz y con palabras de esperanza. Vamos a ir viendo en una semana, veremos cómo se desarrolla eso y en los próximos 10 años cómo va evolucionando, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz, gracias, Paula.
En Colombia también se dice ya para terminar, María, que nos han quitado todo, que hasta el miedo se ha ido.
Hasta que se han arreglado el día.